Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús, es realmente sorprendente, ¿no? Las voces, cómo te llevan al interior de la historia de Juana de Arco.
Sí, porque aquí hay un elemento sobrenatural. Y esto es lo interesante de esta historia. No estamos hablando de avatares políticos, militares, económicos, sino que hay un elemento sobrenatural que creas o no creas en él, es lo que decide que una mujer que no tenía ni idea de la guerra de los 100 años, que no tenía ni idea de estrategia militar, que no sabía quién era el delfín ni quiénes estaban por ahí pugnando por el territorio francés.
Ni el delfín ni el del principio.
Ni nada, no sabía absolutamente nada, era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, al final sí aprendió unas ciertas nociones. Entonces, que una niña de estas, que lo lógico es que hubiera pasado desapercibida, que se la hubieran cargado, que tuviera tanta importancia es porque el poder de la revelación, el poder de Dios. También estamos hablando de una época histórica donde se pensaba que este tipo de manifestaciones venían de Dios o del diablo y que en el fondo eran como medios, en este caso como profetas, como enviados de Dios para una misión. No la crean al principio, al final de tanta insistencia y al verla tan segura ella piensa que puede haber algo de verdad, no cuesta nada darle a unos cuantos hombres para ver qué pasa y lo que pasa es que va ganando batallas. Sin matar ella, nunca, a nadie. Ella enarbolaba una espada pero nunca mató con la espada. Entonces este elemento sobrenatural, que luego se ha intentado explicar de muchísimas maneras, es fundamental para entender un poco esa cosmovisión mágica y espiritual que había en aquel momento, en el siglo XV, no solo en Francia, sino también en España, donde todavía había apariciones de ángeles, de la Virgen, de Dios, y todo esto marcaba el sino de unas batallas. Tú y yo, Nacho, conocemos perfectamente que la Reconquista, muchas de las leyendas, están relacionadas con apariciones, ya no te digo de Santiago, ya no te digo de alguna aparición mariana, sino de apariciones que marcan el signo decisivo de una batalla. Claro, van por las huestes cristianas, pero es que también en las crónicas musulmanas se habla de seres parecidos que también les ayudan en estos avatares militares. Es decir, ese elemento sobrenatural, sea o no sea real, sí sirvió de acicate para que las tropas francesas, en este caso, llegaran a lugares donde posiblemente sin Juana de Arco no hubieran llegado nunca.
Es curioso, ¿no? Porque esta figura es realmente emblemática en la historia de Europa, en la historia de Francia, en la historia de las relaciones entre nuestro país vecino y otros estados colindantes, como en este caso Inglaterra, el contexto de la Guerra de los 100 años, que duró un poquito más. Pero bueno, estamos en ese momento casi previo al Renacimiento. Algunos el siglo XV, el 480, lo mencionan ya, lo colocan ya ahí como si fuera uno de estos enclaves ya, ¿no?, del propio Renacimiento. Pero en cualquier caso, como digo, es el escenario más idóneo para que una figura como la de Juana de Arco pues subyugara y fuera capaz de crear tantos adeptos. Jesús, crononauta, tengo delante de mí el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para intentar conocer más secretos de esta fascinante mujer?
Pues vamos a dar una fecha que a priori puede sorprender a más de uno, porque es una fecha posterior a su ejecución, pero es que hubo una Juana de Arco que dio mucho que hablar en la fecha que vamos a decir ahora. Toma nota, 15 de julio de 1440.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, estamos en un ambiente con mucho boato,
parece cortesano.
Que estamos en una, sí, absolutamente, sí. Lo que te voy a decir, un lugar cortesano. Estamos con nuestras armaduras, estamos con los aditamentos propios de esta época, y delante de nosotros tenemos a una joven, aunque estamos a una distancia, yo creo que tiene casi 30 años, pero Juana de Arco murió mucho más joven.
Exactamente, Juana de Arco murió con 19 años. Esta mujer, que es verdad, que tiene un cierto parecido físico con Juana de Arco, dice que es Juana de Arco. Por lo tanto, en esta audiencia real, estamos en París, el rey que tenemos enfrente es Carlos VII. Si te das cuenta, esa mujer que está cerca de él no es su esposa, sino que es su amante, Agnès Sorel. y recálculo de Amante porque es la primera amante oficial en la que se la reconoce como tal. Hasta ese momento todos los reyes tenían sus amantes, pero no se decía que era su amante. Bueno, pues Agnès Sorel, ahí está, que por cierto también vivió un poco, como nuestro cronovisor sabe lo que va a ocurrir, no va a pasar de los 27 años. Bueno, pues esta mujer que tú dices, la que dice llamarse Juana de Arco, tiene una edad parecida, unos 20 y tantos años, muy cerca de 30, y dice ser la auténtica Juana de Arco. No lo dice en este momento, en este preciso instante que estamos en la corte de Carlos VII, sino que ya lo viene diciendo hace unos cuantos años antes.
Es decir, el rey Carlos la conoció, sí que se acuerda de ella, conoció personalmente.
La conoció, ya se habían carteado, formaba parte de su familia por una rama indirecta, o sea que no era una persona ajena dentro de la corte. Pero claro, que alguien dijera que esta Juana, Juana de Arco, que se sabía perfectamente cómo había muerto. Hubo 10.000 personas en la ejecución, 800 soldados ingleses intentando aplacar a la multitud, porque desde luego casi se produce una revuelta social. ¿Cómo puede ser que esta mujer tenga la cara dura de presentarse ahora? Por eso estamos en el momento, además estamos en el momento en que va a ser desenmascarada. ¿Cuál es el problema de Claude? Porque realmente era Claude d'Armoise, que es esta mujer a la que tenemos delante. Ella se dice llamar Jeanne d'Armoise porque se ha casado con Robert d'Armoise, que es uno de los señores feudales de la zona. ¿Por qué ostenta este título? Porque dos hermanos de Juana de Arco dicen que es ella, que es su hermana, que no ha fallecido, que todo ha sido una conjura, que ha sido una pobre mujer la que han puesto allí en la hoguera de Rouen, que ella tiene todos los derechos para ser reverenciada como la doncella de Orleans, para llevar la enseña de la flor de lis, que realmente es como le otorgó Carlos VII esa divisa y la metió además dentro de su corte. Había mucho dinero por medio, había mucho prestigio. Pero en este momento, fíjate, Nacho, lo que estamos observando. Carlos VII se acerca a ella y la dice una frase que la descompone totalmente. Esa frase, lo sabemos, es: ¿cuál es el secreto que tú y yo compartíamos? Porque Carlos VII dudaba de que esta mujer pudiera ser aquella que tanto le ayudó para reconquistar ciertas plazas francesas. Y cuando le dice eso, ella ya no sabe qué contestar. Sabía que había un secreto que solo podía conocer Juana de Arco y él. Ella se queda perpleja, se le queda mirando, está llorando y queda desenmascarada. Pero Carlos VII, como es compasivo, no era tan mal rey, lo que hace es que la va a perdonar, pero siempre y cuando se retracte públicamente ante el Parlamento de París. Si eso lo hace, si reconoce su culpa, la va a perdonar la vida, y gracias a eso, esta Juana de Arco, una de las cuatro que ostentaban ese título, una de las cuatro impostoras, va a salvar la vida y al final va a morir, más o menos plácidamente, en el castillo de Jolny, que era el castillo de su marido. Pero esa es la pregunta que la deshace. Los hermanos, que eran un poco sinvergüenzas, tienen que reconocer que efectivamente no era su hermana, y cierta gente de Don Remy, de su pueblo, también tiene que reconocerlo. Había todo un interés crematístico, de nobleza, de fama, para intentar que esta mujer, que por cierto tenía unas cicatrices muy parecidas a las que tenía Juana de Arco, porque sabes que la lancearon, tuvo unas cuantas flechazos, sí que tenía esas cicatrices, posiblemente provocadas, evidentemente. Pero es un momento clave porque hasta ese momento, fíjate, y estamos hablando de 1440, se pensaba, y mucha gente lo creía así, tanto en Orleans, con Don Remy, como en París, como en Rouen, mucha gente se creía que efectivamente esta mujer era la auténtica Juana de Arco y que se había quemado a otra, a una Mindundis, sencillamente para sustentar esta impostura. Bueno, pues hoy, por eso es un momento clave, hoy nos hemos dado cuenta que realmente esta es una de las cuatro impostoras, la más famosa, posiblemente la más convincente y la que salva la vida de una forma casi inexplicable. También milagrosa, se podría decir que esto es un milagro de Juana de Arco.
Desde luego que sí. Estamos el 15 de julio de 1440 y esta falsa Juana de Arco pues va a desempeñar un papel parecido a lo que tiempo después, en el siglo XVI y en el XVII, sucederá con el pastelero del Madrigal, sí, que se hace pasar por Sebastián de Portugal. A lo largo de la historia, y sobre todo mucho más reciente, ¿no? Más reciente a nosotros en el tiempo, en este caso en nuestro futuro, en el siglo XX, XXI, pues esos dobles que han aparecido de Elvis Presley, de Adolf Hitler, incluso de Osama Bin Laden, que no había muerto en realidad y que estaba en otro lugar, de Jesús Gil, se llegó a decir también. Todo el mundo parece que tiene una suerte de doble, o por lo menos de una existencia paralela a la existencia real, ¿no? Como si costara creer, fuera difícil creer y aceptar, mejor dicho, que una persona, pues, después de todo ese protagonismo que ha tenido desde el punto de vista religioso, pues fuera capaz de padecer. Y precisamente la suerte que corrió Juana de Arco viene dado un poco por esos elementos que la caracterizaron, ¿no?, a lo largo de su vida. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de National Geographic que se llama Expediente Misterio, Juana de Arco, en donde se nos adentra un poco en esa realidad paralela que puede haber relacionada con esta fascinante mujer del siglo XV.
Juana decía que desde los 13 años había oído voces en su cabeza y creía que esas voces venían directamente de Dios. Algunos expertos modernos dicen que esos son signos de que Juana era esquizofrénica y estaba loca. El doctor en psicología Miguel Farias opina otra cosa.
Hay que hacer una seria distinción entre las personas que oyen voces y sufren un grave problema psicológico y las personas que oyen voces pero llevan una vida normal.
No hay datos históricos que sugieran que Juana fuera considerada una perturbada. Aparentemente, durante su infancia tuvo un comportamiento normal en sociedad. El doctor Farias cree que las voces podían ser pensamientos profundamente encerrados en su mente inconsciente.
Desde un punto de vista puramente psicológico, podemos decir que tenía una disposición personal que le permitía percibir cosas de su inconsciente que interpretaba como voces.
La fe cristiana de su tiempo la llevó a pensar que las voces eran mensajes de Dios.
Jesús Callejo, ¿hasta qué punto el entorno social, la cultura, la idiosincrasia que rodea a una familia, la educación que tú recibes desde niño puede amoldar esas experiencias propias? Lo escuchábamos en la cronoficción, ¿no?, en donde ese San Miguel era interpretado por nuestro compañero Fermín. A partir de ahora habrá que decir Fermín el Divino.
San Fermín
el Divino.
Qué buena fiesta.
Desde luego. Pero bromas aparte, es cierto, ¿no? Porque lo llamativo sería, por ejemplo, que yo hubiera abanderado incluso otra religión más allá de su propia educación, ¿no? Porque dices, bueno, pues me ha hablado Dios, me ha hablado San Miguel, me ha hablado tal o cual arcángel. Entra dentro de tu conocimiento que has tenido desde niño. Sí. Pero lo llamativo sería que hubieras dicho, bueno, no, me ha hablado me ha hablado otra divinidad, me ha hablado otro. Claro, ya. No entra un poco, ¿no? Todos, lo que quiero decir es que todos estamos condicionados un poco por la educación que tenemos, y esto es lo que le pasó a Juana de Arco.
Hombre, está claro. A ver, siempre en este ámbito religioso, cristiano, católico, las apariciones tienen que ver con ese ámbito. Es muy difícil que alguien en un pueblo castellano del siglo XV diga que se le ha aparecido Mahoma. ¿Por qué? Porque evidentemente esa condición religiosa, cultural y social influye. Pero bueno, o sea, descartando de que sea falso, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces realmente esta mujer se lo inventó, otros dicen que realmente padece una especie de epilepsia que le hacía ver estas voces y tener visiones auditivas. Bueno, descartando todo esto, es decir, vamos a suponer que fuera verdad, que realmente esta niña, porque es una niña, porque empieza con 13 años a tener ya estas audiciones, fuera correcto. No se presenta un santo, un ángel cualquiera, o sea, no se presenta San Esteban, que no pintaba nada en esta fiesta, se presenta el arcángel San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Aparte que San Miguel siempre está muy involucrado con la cosa bélica, muchísimas acciones militares, parece que siempre está auspiciado por San Miguel, porque ya sabes que se le representa iconográficamente con la espada, con un demonio, con algún enemigo, en fin, siempre venciendo un poco a los enemigos de la fe o del paganismo. Es que San Miguel era el representante un poco de Francia, o sea, los franceses le tenían como patrón, y además por parte de la corona francesa, de los que eran los pretendientes a la corona francesa. Carlos VII era de los Valois y San Miguel le tenían como un santo patrón. O sea, que fíjate ya quién se aparece ahí, pero no es el único. También dice que se le aparecen dos doncellas vírgenes, Santa Catalina, que muere en la famosa rueda.
Santa Catalina de Alejandría.
Y Santa Margarita de Antioquía. Las dos son dos mártires del siglo IV, que mueren muy jóvenes, que mueren vírgenes, que mueren doncellas. O sea, que todo tiene una iconografía perfecta, ¿eh? Y yo digo que no es porque se lo esté inventando Juana de Arco, sino que esas entidades que dicen ser lo que dicen ser, es como que cumplen una especie de papel. ¿Para qué? Para que Juana de Arco, que en ese momento, ya te digo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando fuera de su aldea, en Don Remy, sin embargo, se convierta en una mujer con una fe ciega, hasta el punto de que va a los distintos señores para que la ayuden. Eso es lo que hace conseguir en Chinón la audiencia con el delfín, entonces, de Carlos VII, que incluso la intenta engañar poniendo a otra persona. Pero claro, lo importante de esta niña es que si fuera una falsaria, automáticamente se la hubiera pillado, pero se la hubiera pillado automáticamente por dos razones. Primero, porque a la primera de cambio se hubiera desintegrado su versión, porque no sería coherente diciendo que ella viene porque Dios se lo ha mandado. Y segundo, porque no se asusta ni siquiera en un interrogatorio donde la muestran todos los elementos de tortura, donde la dicen que tiene que renegar de lo que le han dicho, que no se ha presentado ningún arcángel, y ella insiste una por una. Cuando se ve encima el ardor que tenían sus soldados en el campo de batalla, cuando Gilles de Rais, que era el mariscal de Francia, además uno de los principales paladines de Juana de Arco, es una de esas personas que gana precisamente renombre en el campo de batalla porque creía firmemente que era una enviada de Dios, todo esto es lo que hace que, pues, al final, a lo mejor es una enviada de Dios de San Miguel, y eso es lo que infunde energía, pues, y eso lo conocemos en nuestra historia de España con la Reconquista, infunde energía para que en un momento en el que se supone que Francia lo tenía todo perdido, de hecho, fíjate, Orleans era el baluarte para ganar o perder todo el sur de Francia. O sea, si en ese momento lo hubieran conseguido los ingleses, pues, hombre, Francia hubiera conseguido siendo una nación, pero hubiera tardado un poco más. En ese momento es cuando ella le dice en sus voces que tiene que ir a Orleans. O sea, no dice algo genérico, ella no sabe ni dónde estaba Orleans, pero está tan convencida que convence, contagia su entusiasmo, su fe. Y no es el único caso, porque si fuera el único caso podrías decir, bueno, pues ya está, una trastornada. ¿Qué va? En la historia de la humanidad, en momentos críticos, cuando un país, una zona concreta está pasando crisis, por ejemplo una peste, aparece un ser que dice ser de otro mundo, que da el remedio o que da el método para salir de esa crisis. Una peste o en este caso una guerra. Entonces es lo curioso de esta mujer, y fíjate, cuando la hacen santa, es que la convirtieran en santa, porque se hubiera quedado como una especie de iluminada, bueno, como una especie de bruja, de hechicera, y se acabó ahí su historia. Pero casi 500 años después es cuando la canonizan, en 1920. Se lo pensó la Iglesia, pero se lo pensó porque no podían dar crédito que una niña de estas características pudiera tener tal carisma y tal relevancia para insuflar ánimo a un ejército francés que en ese momento estaba totalmente desanimado y pensando que ya había perdido la guerra.
Además es en el siglo XIX, ¿no?, cuando empieza a recuperarse un poco su historia, su vida, que tengo que contarlo. Yo hace muchos años escribí en la revista Enigmas, que dirigía Fernando Jiménez del Oso, un artículo sobre Juana de Arco. Y yo lo publiqué en un libro que se llama La historia perdida y tal. Y el otro día me dice Jesús, bueno, pues he tomado informaciones del artículo que publicaste. Y yo, tengo que reconocerlo, ni me acordaba de ese artículo. No tenía conciencia de que yo hubiera publicado nunca nada relacionado con esta fascinante mujer. Y ahí, releyéndolo el otro día, precisamente, que ya empezaba a hacer memoria. Digo, es verdad, en el siglo XIX, cuando hay diferentes autores que empiezan a recuperar no solamente los hechos más geográficos de esta damisela, sino también la historia de que, bueno, pues había otras Juana de Arco que se hacían pasar por ella, sí. Y sobre todo, pues toda la fascinante historia que hay alrededor, ¿no? Que en definitiva, a comienzos del siglo XX, en el primer tercio, es cuando la convierte en santa.
Uno de sus hagiógrafos, más que biógrafos, fue Anatole France, que uh-huh. Luego gana el premio Nobel de Literatura. Entonces, Anatole France es el que analiza un poco los pros y los contras de esta figura histórica. Fíjate ya los años que había pasado, la verdad es que no había mucha documentación, no se ha conservado ninguna de las cartas, no que escribió, sino que redactó Juana de Arco. Supuestamente en todas las cartas ponía su sello, ¿sabes? Uh-huh. En ellas, con un pelo, para que quedara constancia de que era ella, y sin embargo esas cartas pues se han perdido, han desaparecido. Pero Anatole France, uno de los que incide, por ejemplo, en eso, en que realmente sí que murió ejecutada, sí que fue quemada, y que estas mujeres que la suplantaron pues eran totalmente unas farsantes. Fíjate, importante, porque esta niña mujer sí que hablaba mucho de que era la doncella, sabes que así se la llama, ¿no? Uh-huh. La doncella de Orleans, la Pucelle de Orleans. De hecho, ahora el pueblo se llama Don Remy Le Pucelle, uh-huh. O sea, para que quede constancia donde nació. Y, por cierto, su casa natal es un museo actualmente. Se insistía mucho en la doncellez, porque, bueno, ¿qué más da que fuera doncella o no fuera doncella? Sí era muy importante dentro de las creencias de aquel momento, porque se pensaba que si no era doncella, por eso, en fin, hubo mujeres de Poitiers para intentar analizar si esto era verdad o era mentira, si no era doncella, tenía más posibilidades de que el mensaje fuera de Dios que si ya había sido desvergada, porque entonces dice que el demonio había entrado en ella y por lo tanto todo lo que estaba diciendo era falso y era como una especie de soñuelo para engañar a las tropas francesas. El que se demostrara que era doncella, eso fue algo capital. Por eso ella decía que era la doncella de Francia. Lo insistía, porque daba credibilidad a lo que ella afirmaba.
Se dice que Juana hizo un milagro en Orleans, rompiendo el asedio y obligando a retirarse a los ingleses. El historiador militar Kelly de Bris nos revela que la realidad es muy distinta.
Los ingleses pensaban que tenían suficientes hombres para contener a los franceses y por otra parte los franceses lo cargaron directamente contra los ingleses.
Además de que la victoria de Orleans se considerara como algo extraordinario, se produjo un famoso milagro en el campo de batalla que no tenía explicación. Juana fue alcanzada por una flecha que profundizó 15 centímetros en el cuello y la zona del hombro.
Perdió mucha sangre.
Se pensó que seguramente Juana moriría.
Parecía una herida mortal. Pero poco tiempo después, volvía a la acción.
El hecho de que regresara tan rápidamente, aparentemente ilesa, a pesar de la herida, se vio como un milagro.
Jesús Callejo, crononauta. Escuchábamos en este corte una herida de 15 centímetros en el cuello. A mí me parece un poco exagerado. 15 centímetros es casi un palmo de los míos, que miden 22. O sea, es que casi te ha atravesado el cuello de lado a lado.
Claro, aquí tenemos que hacer un poco caso a las crónicas. No sabemos si exageran o no exageran. Lo que sí es cierto es que manaba muchísima sangre. Lo normal es que se hubiera desangrado. Lo curioso de este incidente, y no es el único flechazo que recibe, luego recibe en otra de esas escaramuzas una flecha en la pierna.
Que eran un poco las cicatrices que luego algunas de las impostoras decían, pues yo tengo una cicatriz parecida, similar, bueno, parecía, ¿no?, la misma porque soy yo y tal, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Claro, a ver, la gente ya sabía un poco la biografía de Juana de Arco y si querías ser real, si sabías que había recibido una herida entre el hombro y el cuello, pues habría que poner una cicatriz ahí. Era muy llamativo porque las crónicas dicen que realmente tendría que haber muerto de este flechazo. Podía haber sido mortal o no, pero solo por la infección, por la cantidad de sangre que derramó, tenía que haber muerto. Y sin embargo dice que al cabo de un ratito ya prácticamente no notaba nada y que ya estaba en el fragor de la batalla. Estamos hablando de la de Orleans y luego le tocó otras 5 batallitas más. La verdad que prácticamente iba día en día salvando alguna de las ciudades o algunos de los campamentos franceses que estaban asediados por los ingleses. Eso sí que es llamativo y eso dio fuerzas a su gente, entre ellos por ejemplo al mariscal de Francia, a Gilles de Retz, que es importante un poco traerlo a colación porque mucha gente desconoce que Gilles de Retz, justo cuando Juana de Arco desaparece de escena en 1471, él cae en una especie de presión, él la pudo haber salvado, él tenía un ejército de mercenarios, por lo que sea no quiso salvarla, ni Carlos VII tampoco, pero Gilles de Retz es el que se convierte luego en el mayor asesino en serie de niños, es el que da pie a Barba Azul, al cuento de Barba Azul. Hasta 150 asesinatos de niños se le tiene constancia. Es como que en el momento que Juana de Arco desaparece, este hombre se sume en una especie de presión, es como que ya no tiene ninguna razón de ser, fíjate, y era uno de los personajes más encumbrados dentro del estamento militar francés. Él se refugia en su castillo, a partir de ahí empieza a hacer orgías con sus amigotes, van desapareciendo niños, y el mismo año en el que aparece, cuando hemos ido en este cronovisor, el mismo año en que aparece esta otra Juana de Arco, en 1440, es el año en que ahorcan a Gilles de Retz. Bueno, pues para que veas, cuando ella estaba, Juana de Arco, insuflaba energía, valor, ganas de combate, porque pensaban que estaban ayudados por Dios, cuando a esta mujer la queman, hasta los propios ingleses, hay una leyenda que dice, por Dios, creo que la hemos liado porque hemos matado a una santa. O sea, se dan cuenta de que por la entereza, tanto en el juicio como en la muerte.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se tomaron los ingleses la muerte? Porque en definitiva, luego firmados los tratados de paz y la evolución de la historia, pues Inglaterra y Francia, pues más o menos, no voy a decir que hayan ido de la mano, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un referente de la historia de Francia. Y suponiendo pues esa nobleza de algunos gerifaltes de los gobiernos, seguramente que algunos de ellos pensaron, santo Dios, quizá lo que tú decías ahora, nos hemos cargado a una santa, ¿no?
Parece que se dieron cuenta en ese momento del error. Ten en cuenta que, y lo hemos visto y lo hemos escuchado en la cronoficción, el obispo Cochón es el que estaba totalmente interesado en considerar la hereje en relapsa y al final pues que la ejecutara el estamento civil, nunca el religioso, ya ves que luego se relajaban al estamento civil. Pero se dan cuenta, dice, a ver si la hemos liado. Y entonces hay dos elementos muy importantes en los que le dieron credibilidad. Por una parte, que consiguió que el rey fuera coronado en Reims, en la catedral de Reims, porque eso era una tradición de los los francos, y sin embargo el rey inglés nunca lo consiguió. Y segunda, ella dijo una profecía. Bueno, ella sabía que antes del 24 de junio iba a ser apresada, se cumplió, y luego dijo que en cuestión de 6 o 7 años París iba a caer en manos de los franceses, y se cumplió. Todo eso es lo que hizo dudar a más de uno, diciendo, a ver si realmente esta niña era una mensajera de Dios y la hemos liado, y si hemos matado a una santa, una maldición va a caer sobre nosotros. Y la historia les dio la razón. Dio la razón a ella y dio la razón a las profecías. Incluso la de Merlín en el siglo VI se habló de que iba a haber una doncella que iba a liberar Francia. Justo en ese momento se rescata esta profecía de Merlín del siglo VI.
Es curioso cómo la vida de los santos, dentro de ese marco histórico, como tratamos aquí en Ser Historia, comienzos del siglo XV, la primera mitad del siglo XV, pues da elementos, los elementos necesarios, como si fueran las piezas de un puzzle, para ir construyendo la identidad propia de una nación. Más allá de la realidad o no de esos mitos, pues son, no dejan de ser personajes muy atractivos que han marcado la esencia mágica, podríamos definirla así también, de un lugar en concreto, en esta ocasión Francia, gracias a la figura de Juana de Arco, a la que hemos dedicado este cronovisor, junto con nuestro compañero crononauta Jesús Callejo. Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y hasta la semana que viene.
Todo un placer, Nacho Ares. Gracias.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.